La tasa de desempleo escaló al 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril, es su nivel más alto en casi 5 años.
Será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
El empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, su peor desempeño desde 2021.
El viceministro Claudio Alvarado aseguró que no hay contradicciones entre los secretarios de Estado respecto a la negociación en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Una cancha que conoce el ministro José García Romenot y también al ministro del Interior, Claudio Alvarado.
El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazar a Chile Vamos para que apoye la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial, un cargo que va a ejercer ad honorem.
Un orgullo que el ex presidente Frei haya aceptado.
Lo que pasa con Eduardo Frei resulta realmente lamentable. No tiene ningún tapujo enterándose de la manera brutal en que asesinaron a su padre.
Parlamentarios de oposición acusaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de no transparentar un vínculo familiar en su declaración de patrimonio de intereses. Pidieron a la Contraloría investigar un eventual conflicto de interés.
Lo que correspondía era que el ministro advirtiera este conflicto de interés, advirtiera que su hermano se había beneficiado con estas normas de construcción.
No tengo duda que eso está ahí señalado en la declaración de patrimonio de intereses.
El gobierno confirmó un plan especial de seguridad ante los llamados a manifestaciones en Santiago y Valparaíso con motivo de la cuenta pública presidencial.
Son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público, la propiedad pública y privada.
Este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice.
Cambios en el plan carcelario. El Ejecutivo ahora apostará por aumentar las plazas en centros penitenciarios y postergar la construcción de cárceles de máxima seguridad.
El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera, eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente.
El SLEP de Santiago Centro anunció acciones legales luego de que overoles blancos realizaran una demostración de fabricación y lanzamiento de bombas Molotov en el Instituto Nacional.
Rechazamos de manera absoluta cualquier acción que promueva, incentive o normalice situaciones de violencia. Se presentarán querellas y acciones judiciales que correspondan.
En noticias del exterior, Donald Trump anunció que va a mantener esta tarde una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
Vladimir Putin aseguró que no ha sido demostrado que el dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana era un aparato ruso.
El ministro paraguayo del Interior aseguró que las protestas convocadas en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz son un problema que compete a toda la región.
En el deporte, en la previa de los duelos amistosos entre Portugal y República del Congo, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, aseguró que la ausencia de Eric Pulgara se debe exclusivamente a temas personales del jugador.
Simplemente nosotros sí queremos que esté acá y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar. Eso lamentablemente no tengo la respuesta.
A esta hora, Cobresal y Ñublense abre la disputa de la 14ª fecha del torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU. Juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:04 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio. Les recordamos, como siempre, que durante esta transmisión, todo el día, las 24 horas del día, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hay distintas vías para hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, el 800-810-810. Desde cualquier compañía de teléfono, en cualquier lugar del país, la llamada es 100% gratuita. Si nos quiere mandar un WhatsApp, también lo puede hacer a través del más 569-9200-7888. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audios, cualquier información, vamos a estar revisándola a través de nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Vamos de inmediato con las informaciones. En prisión preventiva quedaron tres personas que ocupaban verdulerías como fachada para el tráfico de drogas. Desde Radio BioBio, la región de Valparaíso, nos va a entregar más antecedentes Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por los delitos de tráfico de drogas y tenencia de arma y municiones fueron formalizadas 6 personas durante la jornada de este viernes en el juzgado de garantía de Valparaíso. 3 de ellas quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva luego de un masivo allanamiento por parte de carabineros del OS7 y la fiscalía durante la jornada de ayer jueves en diversas pilastras, verdulerías cercanas al mercado Cardonal, en donde ocupaban estos recintos como fachada para realizar estos ilícitos. En paralelo también se realizaron allanamientos a domicilios en Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso, y también en Viña del Mar. Finalmente son 3 las personas que quedan con la medida cautelar de prisión preventiva y otras 3 quedan con la medida cautelar de arresto domiciliario. Una investigación entonces que continuará con un plazo de 120 días para continuar con las diligencias. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
6:07.
Más de 1 kilo de cocaína en ovoides, algunos de ellos ocultos en un capibara de peluche, incautó carabineros al detener en la ruta 5 Sur a 2 mujeres que viajaban en bus desde Santiago hasta Puerto Montt. Desde Radio BioBio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El trabajo desplegado por el OS7 de carabineros con apoyo del perro detector de drogas Gorky en la ruta 5 a la altura del peaje Púa permitió fiscalizar un bus, detectando que 2 mujeres que se desplazaban como pasajeras en esta máquina con destino a Puerto Montt trasladaban una maleta, además de un peluche capibara, verificándose que en su interior trasladaban ovoides con cocaína. Además, en el cuerpo de una de las mujeres fueron encontrados algunos de estos ovoides. Finalmente, se logró incautar 1 kilo, 486 gramos de cocaína distribuidos, reitero, en un peluche de capibara, en el cuerpo de una de las mujeres y en una maleta. Ambas fueron detenidas, presentadas al juzgado de garantía de Lautaro, donde se inició investigación por tráfico de drogas y se aplicó prisión preventiva como medida cautelar. Una de las mujeres ya en 2015 había cumplido una sentencia por infracción a la ley de drogas. El Ministerio Público de Lautaro, a través del fiscal Miguel Ángel Velázquez, inició la investigación respectiva. En la Araucanía, BioBio, la radio.
6:08.
Luego de permanecer por 2 meses en el Hospital Regional de Antofagasta, fue dado de alta el estudiante de segundo medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta, que recuerdan ustedes, fue atacado el 27 de marzo. Desde Radio BioBio en Calama nos informa Arturo Larraín.
Luego de permanecer 2 meses en el Hospital Regional de Antofagasta, fue dado de alta Renato Coseo, estudiante de segundo año medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta, que el pasado 27 de marzo resultó gravemente herido luego de ser atacado por un compañero de cuarto año medio que le provocó heridas con arma corta pulsante. Además, dejó heridos a otros 2 compañeros e incluso atacó a 2 inspectoras, donde lamentablemente una de ellas falleció. En un breve comunicado, la familia agradeció a Dios y también a toda la comunidad que de alguna manera ha colaborado con la recuperación de este estudiante, indicando además que la recuperación será muy lenta. Por otra parte, se ha indicado que el autor de este hecho permanece recluido en la cárcel de Antofagasta a la espera que en el mes de septiembre sea solicitado por el tribunal correspondiente para investigar exactamente las verdaderas causas que tuvo este estudiante para atacar de esta manera a estas 5 personas y donde, reitero, lamentablemente, una de ellas, la inspectora, falleció. En Calama, BioBio, la radio.
6:10.
El gobierno regional de Tarapacá criticó la gestión administrativa de aduanas luego de conocer irregularidades en operativos de drogas en el aeropuerto de Iquique. Desde Radio BioBio en la zona nos informa Cristian Núñez.
Luego de conocerse el informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades y falencias en los organismos de fiscalización en operativos antidrogas en el Aeropuerto Internacional de Iquique, como la DGAC, aduanas y las policías, diversas voces han salido a referirse a la situación durante esta jornada. El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, indicó que en el gobierno regional fueron aprobados el año 2023 5.800 millones de pesos para la compra de dos camiones escáner para el Servicio Nacional de Aduanas, los que no han podido ejecutarse debido a la falta de avances en el proceso licitatorio de la entidad de fiscalización. Dijo el gobernador que criticó las demoras administrativas en el servicio, asegurando que se ha intentado que esto ocurra, pero se han retrasado durante 3 años para comprar o hacer la licitación para las compras de estos camiones escáner. El informe detectó falencias, el informe de Contraloría, en la fiscalización de operativos antidrogas en el Aeropuerto Internacional de Iquique, que también fue criticado por algunos parlamentarios durante esta jornada acá en la región. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, Fortuna, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6:12 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 14 grados con una décima. La humedad relativa del ambiente es del 62%. ¿Qué espera mañana el día de mañana Santiago? Espera cielos completamente despejados, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Una mínima de 5 grados y una máxima de 25. La región de Valparaíso amanecerá con cielos cubiertos y bancos de niebla. Se va a mantener en la costa así durante toda la jornada, hacia el interior cielos despejados en San Felipe y en los Andes. Pero la costa con cielos cubiertos todo el día, con máximas de 14 en Valparaíso, 15 en Viña del Mar. San Felipe y los Andes una máxima de 27. La Serena y Coquimbo cubierto todo el día, con bancos de niebla matinal y una máxima de 15. Copiapó, nublado, niebla, variando despejado en la tarde, una máxima de 21 grados. Antofagasta, nubosidad parcial, variando despejado con una máxima de 17. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado con una máxima de 21 grados, al igual que Arica, nublado, variando despejado, máxima 21 grados. En la zona central, cielos despejados en Rancagua durante la jornada de mañana con una máxima de 22. En la región del Maule se esperan cielos cubiertos, particularmente en la mañana. Además, se esperan bancos de niebla matinal. En la tarde, sí, cielos despejados con máximas de 16 en Talca y 17 en Curicó. Chillán, nublado, variando despejado, máxima de 15. Concepción, despejado con una máxima de 17. Los Ángeles, también despejado con una máxima de 17 grados. Concepción, una máxima de 15. Temuco, despejado, algo de bruma en la mañana. En la tarde, escasa nubosidad, máxima de 17 grados. Valdivia, nubosidad parcial, con bancos de niebla matinal, variando escasa nubosidad, máxima 16. Osorno también, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 15. Puerto Montt, nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, máxima 14. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial, bancos de niebla matinal, máximas de 15 en Ancud y en Castro. Coyhaique estará cubierto, con precipitaciones, máxima de 9 grados. Punta Arenas, cubierto, precipitaciones, máxima de 7. El archipiélago Juan Fernández amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 15. Isla de Pascua estará con cielos con nubosidad parcial, chubascos en la noche, algo de viento y una máxima de 21 grados.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, Carlos Alexis, por acá en la comuna de Maipú. Se reporta de accidente de tránsito en camino Rinconada. Estamos hablando a la altura del 2500 aproximadamente, dirección de costa a cordillera. Dos motocicletas y al parecer habría un vehículo menor. Hay personas dañadas, no hay víctimas fatales hasta el momento y sí hay bomberos y vehículos de emergencia. Carlos Alexis, desde la comuna de Maipú.
Hola, Radio Bio Bio, buenas tardes. Hay un atropello acá en Concha y Toro con Domingo Tocornal en Puente Alto. Hay un taco muy grande. Están atendiendo bomberos a la persona que están heridas. La están entablillando. Han llegado dos bombas y una ambulancia, pero hay mucho taco.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Mire, llamo de acá de Ramón Cruz con Rodrigo Araya. 9 días ya el semáforo malo y es una calle de mucho tránsito. Ya, por favor, le mandaré una foto para que vean de que se llama la municipalidad, se llama diferentes organismos y nadie repara los semáforos y aquí el riesgo de accidentes y de atropello es muy grande. Se dedicaron a poner un letrero que dice el semáforo mal estado, pero no han venido a repararlo. Ya 9 días este tema. Le mandaré una foto, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, Transporte Informa.
6:16 p.m.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, María José, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar qué está sucediendo en cuanto al tránsito en la comuna de Ñuñoa. Atención porque hay restricción de pista derecha de buses en avenida Irarrázaval al poniente a la altura de la calle Julio Prado. Esto debido a una colisión entre un auto y una motocicleta con resultado de persona lesionada. Siguen trabajando las unidades de emergencia en el lugar y esto está generando tránsito lento por avenida Irarrázaval hacia el poniente. Vamos hacia la comuna de Lo Barnechea porque hay restricción de la pista izquierda en ambos sentidos en avenida Las Condes al oriente y poniente a la altura del cruce con camino Farillones. Esto debido a una colisión de dos vehículos livianos con resultado de una persona atrapada en ese lugar. Está personal de seguridad municipal de Lo Barnechea y también bomberos trabajando en ese punto. En la comuna de Santiago se recuerda a los conductores que está cerrado Teatinos hacia el sur entre Moneda y Alameda debido al Día de los Patrimonios que comienza en el día de mañana sábado hasta el día domingo 31 de mayo para que se prefiera la alternativa de avenida San Martín en dirección hacia el sur. Congestiones al minuto en la región metropolitana, en el sector poniente, ruta 78 hacia la costa tiene tránsito ralentizado entre sector de Américo Vespucio y hasta Padre Hurtado. También Pajaritos hacia la comuna de Maipú está presentando un incremento importante de flujo vehicular entre avenida Las Torres y pasado la vía local de Américo Vespucio. Vamos hacia el sector surponiente de la capital porque hay congestión por Vespucio Sur al oriente entre el Mall Plaza Oeste y pasado Santa Rosa. También hay congestión por Gran Avenida hacia el sur entre Salesianos aproximadamente hasta pasado Avenida Lobo Valle. Hacia el centro de la capital, el eje Alameda está presentando congestión dinámica entre la Avenida Las Rejas y hasta pasado el cruce Santa Rosa con MacIver. Hacia el sector norte de la capital, Vespucio Norte hacia el poniente presenta tránsito lento entre Ciudad Empresarial hasta la salida a Guanaco. Y también el túnel San Cristóbal está presentando un pequeño incremento de flujo vehicular en el interior del viaducto hasta la salida en avenida El Cerro Los Conquistadores. Avenida Providencia hacia el oriente tiene congestión vehicular entre Pedro de Valdivia hasta pasado lo que es avenida Tobalaba. Esto debido a las obras que se mantienen en este tramo de avenida Los Leones hasta la calle Holanda. Mucha atención ahí a los conductores para que consideren un tiempo adicional en su desplazamiento. Y hacia el sector oriente de la capital hay congestión por avenida Manquehue hacia el sur, desde la lateral de Presidente Kennedy hasta pasado Los Militares. Y por último, la subida a Santa Teresa hacia el norte está presentando tránsito lento desde el enlace Tabancura hasta pasado Gran Vía. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí. Porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Algunas noticias económicas no muy alentadoras, para nada alentadoras. Una tiene que ver, por ejemplo, sí, con la caída del índice de producción industrial, una caída fuerte a 12 meses, un 4,7%, pero lo que más golpea, y además simbólicamente muy fuerte, es el aumento del desempleo. Subió 0,3%, llegando al 9,1% en el trimestre febrero-abril. Es la tasa de desempleo más alta desde abril del año 2021, época pospandemia, con un alto nivel, pues, además de desempleo femenino, 10,5%, también juvenil. Y esto tiene que ver con destrucción de empleos formales. Sí. Por primera vez en mucho tiempo se ha registrado una destrucción de empleos formales. ¿Tiene esto solución? Bueno, habrá mucho que conversar al respecto, pero el empleo formal del trimestre anterior ya mostraba signos de debilidad, señalan expertos, y también lo otro que ha ocurrido es que se perdieron algo así como, en términos desestacionalizados, la tasa de desempleo aumentó, ¿no es cierto? Se destruyeron algo así como 40.000 empleos formales en el lapso de un año, en relación al año anterior. Uno se pregunta, ¿qué pasa? Bueno,
es que
hay algunos aspectos, uno podría decir, estructurales, una economía que crece poco, genera poca actividad y por lo tanto se van incorporando al mercado laboral jóvenes que no encuentran cabida, y de ahí el alto desempleo juvenil, pero lo otro también es un aumento o una compensación de la pérdida de empleos formales por la informalidad. Entonces, claro, la tasa de desempleo no crece tanto, pero se mantiene aumentando proporcionalmente empleos de mala calidad, no formalizados, sin cotizaciones, etcétera, etcétera.
Hay muchos factores que uno podría decir que inciden en esta nueva lógica del empleo, que, ojo, llega a un 9,1% en este trimestre, pero en la RM, en la región metropolitana, es de 9,7%. Es aún mayor en la región metropolitana, solamente ahí para marcar el punto. Creo que hay la forma de mirar el desempleo como tal o mirar el empleo ahora debe comenzar a variar respecto a una serie de factores. Por ejemplo, el tema demográfico. Tenemos una ciudadanía que hoy tiene menos niños, mucha más fuerza de trabajo. Llegó mucha gente también que se suma a la fuerza de trabajo respecto a lo que es la situación migratoria. Hay mucho adulto mayor que post 65 años sigue trabajando y está insertado en el sistema. Hay que avanzar respecto también al tema de la tecnología y la inteligencia artificial, que ahí hay otro debate, porque probablemente muchas empresas han reducido la cantidad de personas o recursos humanos con los que trabajan porque han decidido cambiar esto, esa cosa de ver los supermercados, por ejemplo. Muchas cajeras o cajeros que antes trabajaban hoy día están con las cajas autoservicio, por ejemplo. Y así muchas cosas van cambiando y se sustituye el recurso humano por básicamente máquinas. Y a todo esto también hay que sumar que hay un desincentivo para las pymes o empresas en general a poder realizar la contratación formal, pensando en que con leyes laborales y todo eso es mucho más caro para una empresa poder contratar a un trabajador.
Las 40 horas, más, o sea, allá de lo que se quiere, significa una recarga significa, para la empresa.
Y lo han dicho distintas autoridades y organismos. Entonces, hay un contexto que está sobre la mesa que cuando uno quiere crear empleo, no yo lo hablo a nivel general, hay que pensarlo de una forma quizás un poco más holística para poder comprender. El gobierno no había planteado una meta concreta respecto al tema del empleo, pero hace un par de meses atrás, o semanas quizás, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que una de sus principales metas no iba a ser en cuanto a creación de cientos de tantos miles de empleos, sino que dijo de bajar el desempleo al 6,5.
Y aumentar la formalidad.
Tal cual.
O disminuir la informalidad.
Y en base a eso, por ejemplo, está el tema en la Ley de Reconstrucción Nacional de este subsidio al empleo formal, que va de cierto monto a cierto monto de sueldo y permitiría que el trabajador pueda recibir, no recibir quizás, pero se le descuenta ese subsidio de lo que ellos pagan básicamente todos los meses.
En el fondo apunta a retener empleo formal y generarlo.
Tal cual.
Pero a lo menos retenerlo.
A lo menos retenerlo.
Porque hay una sangría de empleo formal, sí. Se ve 40.000 empleos interanuales formales perdidos, arrasados, digamos, porque esa es la palabra. Pero mira, hay otro tema aquí también. Las tecnologías lo que están haciendo, efectivamente, si no la palabra sustituir, sí, disminuir plazas laborales. Y los puestos, por lo tanto, que permanecen o que se van a crear, van a requerir de...
una especialización mayor también.
Especialización o competencia mayor. Yo no haría ni siquiera especialización, competencia. Y tenemos el drama, digamos, de una escolaridad deficiente, con competencias bajas, y por lo tanto donde las personas que lamentablemente acceden a niveles educacionales básicos, muchas veces las competencias mínimas no las tienen y probablemente les va a costar adquirirlas para ingresar a empleos donde van a exigir ciertos niveles, digamos, de competencia, más de capacitación, de competencia. Y cuando hablo de competencia son comprensión de lectura. A ver, si es básico, sí, comprensión de lectura. Entender un manual, un instructivo. No sé. Algo de aritmética. Estoy hablando de cosas muy básicas, pero cuando tú te encuentras, y están los resultados, ¿no es cierto?, de una suerte de alfabetismo funcional o analfabetismo. Digamos, sí, capacidad de lidiar, de entenderse con un texto, pero no comprenderlo. Y eso es un porcentaje significativo de egresados, de cuarto medio. Estamos ante un problema. Entonces, ¿qué se hace? Subir la vara, ser más exigente.
Pero también hay un tema de la concepción ahí, Nivaldo, que creo que como sociedad tendemos mucho a pensar en la profesionalización en cuanto a la lógica universitaria. Y si miramos el mundo más desarrollado de otros países que probablemente están mucho más adelantados que nosotros, tienen una valoración muy distinta de la educación técnico-profesional que aquí en Chile socialmente se tiende a mirar en menos.
Porque
y eso es lo que se necesita para este tiempo.
Que una sociedad, esto es una opinión como arribista, no sé cuál es la palabra. La universidad es la meta, y por lo tanto da lo mismo la calidad de la universidad que se entre. Insisto yo en que hay universidades y facultades que debieron desaparecer, es una opinión muy personal, porque a mi juicio no tienen el nivel exigible mínimo para que se califiquen como universidad, y por lo tanto yo creo que este proceso de validación, ¿cómo se llama de la universidad? Certificación.
Las acreditaciones.
Acreditación, yo creo que buena parte de eso es una simple mentira, es una estafa, y termina siendo una estafa para muchos alumnos. Estafa en la que ellos, algunos de ellos también son cómplices porque saben que están participando en una estafa para pagar por un cartón donde saben que no van a tener exigencia. Y como pagan, exigen el cartón, aunque saben que ese cartón no certifica su calidad de profesional. Dicho esto, nos encontramos con muchos profesionales, insisto, que no tienen las competencias mínimas de esa profesión para ejercer. Entonces, es un autoengaño. Entonces, ¿cuál es el autoengaño? Bueno, que estamos exigiendo a personas que no han sido preparadas, niveles de competencia que no los tienen. Esa gente va a encontrar trabajo, les va a costar muchísimo. Está la posibilidad de los centros técnicos, hay centros de técnicos de muy buena calidad en Chile, esa es la verdad.
Y cada vez hay más especialización.
Y mucha de esa gente obtiene trabajo, más allá de que socialmente no sean bien vistos, lo que me parece una estupidez, esa es la verdad.
Es que hacia allá va la sociedad respecto a la creación del empleo, en la especialización, en el pensar, por ejemplo, cada vez en carreras que son mucho más técnicas, y quizás nosotros mismos como sociedad hemos proliferado un sistema en el cual se tiende hacia lo universitario, y por eso hoy día tenemos una cantidad impresionante de profesionales con cartones, con títulos.
¿Cuáles son la mayor cantidad de títulos de los últimos años? ¿Cuál es? ¿Qué profesión es?
Yo creo que hay muchas que están colapsadas.
Yo creo que es psicología, ¿no?
Pues yo creo que abogados, psicólogos, ingenieros, periodistas, faltan profesores. Ahí es donde no hay tanta...
Bueno, a ver, pero entonces, esto que ha ocurrido, las cifras de hoy día son, yo creo que son un choque fuerte.
Hay que ver cómo el gobierno también responde ante esto.
Hay que ver que si esto va a ser tema para la cuenta pública del lunes. ¿Cuánto esto incide en el debate sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional?
Considerando que
un proyecto que tiene muchas, muchas variables, pero algunas de esas, el gobierno, por lo menos el argumento que da...
¿Es empleo?
Es que buena parte de las medidas es para reactivar la economía, que eso va a generar empleo.
De buena calidad, dicen, porque quiere generar empleo formal.
Esto podría ser un insumo para respaldar ese proyecto de ley. Puede ser, eso ya es otro tema. Vamos a hablar del proyecto de ley de reconstrucción nacional, porque ahí hay más también variables políticas. Pero, ¿sabes? Muchas veces se habla de problemas estructurales. Pero cuando un país como el nuestro lleva muchos, muchos años con un empleo por sobre el 7%, el 8%, o estancado entre el 8 y el 9%, yo creo que vale la pena hablar de un problema estructural en el empleo en Chile.
Y hay un...
Porque aquí el empleo informal está contabilizado.
Como personas que están ocupadas. Y eso no es empleo de buena calidad. Solo para cerrar, hay otro factor que creo que no hemos mencionado. Hay mucha gente sobre 50 años que hoy también en las distintas plataformas en las que se solicita trabajo, en las que son redes como LinkedIn, entre otras, plantean de que también las empresas sobre una cierta edad tienden a discriminar por la llamada sobrecalificación. Y si uno se fija en el nivel de personas que están desempleadas, el rango etario también marca una tendencia. Entonces, no solamente en Chile se está premiando el empleo informal, sino que también se está premiando el empleo con bajo sueldo y en los rangos probablemente más bajos de edad.
A pesar del altísimo nivel de desempleo juvenil.
Tal cual. O sea, es toda una lógica de la cual la autoridad tiene que hacerse cargo, porque una de las promesas con las que fueron electos era reactivar la economía, entregar empleo de buena calidad y volver a los niveles que Chile tuvo hace un par de años atrás.
Información independiente, opinión independiente.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
De toda la familia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Noticias con independencia. Radiograma.
6:36
Lo comentábamos recién, el empleo en nuestro país sigue estando en deuda. La tasa de desocupación llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril, que es su peor nivel desde el año 2021 en plena pandemia, resintiéndose con mayor fuerza en mujeres y jóvenes.
Con la llegada del invierno, el panorama podría complicarse todavía más. Esto en medio del llamado del Ejecutivo a aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional y la promesa de presentar indicaciones al proyecto de esa cuna universal. Vanessa Gajardo, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lleva 40 meses con una tasa sobre el 8%. Está afectando más a las mujeres y a los jóvenes y no logra repuntar. Hablemos del desempleo, un problema ya de un carácter estructural en nuestro país, crisis, como lo ha calificado el propio gobierno. Una nueva encuesta nacional de empleo publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas arrojó que la tasa de desocupación subió 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, ubicándose en un 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, siendo el mayor nivel registrado desde el año 2021. Estamos hablando entonces de una cifra actual que es comparable a los niveles que existían hace 5 años atrás en plena pandemia del COVID-19. La primera lectura que hacen los economistas, más allá de lo que se pueda decir acerca de un crecimiento que está a la par con el desempleo estancado, es en torno a los costos laborales que se han ido incorporando en el mundo del trabajo en el último tiempo. Aquí podemos nombrar las 40 horas, el aumento del salario mínimo, los cambios a propósito de la reforma de pensiones. Y por cierto, también ahora hay que sumar en este análisis el incremento del precio del petróleo a nivel mundial, que también impacta en la dinámica de contratación de las empresas porque hace que todo se encarezca todavía más. Esta mañana el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando de esta problemática y hizo un anuncio sumamente relevante. Ya va a escuchar usted por qué.
Presentaremos indicaciones al proyecto de sala cuna universal antes del 15 de junio. Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora.
Anuncio en especial relevante porque el desempleo femenino volvió a subir y alcanzó una tasa del 10,5%. Esto representa un aumento sustantivo de 0,8 puntos porcentuales en el periodo que estamos analizando. Mientras, la tasa de desocupación masculina, que sigue alta en un 8%, presentó una caída un poco marginal de 0,2 puntos porcentuales en dicho trimestre. El viceministro Daniel Mas también comentó las cifras a través de su cuenta de X. Es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener casi 950.000 personas sin trabajo es un auténtico drama social. Específicamente, los desocupados subieron un 4%, alcanzando las 944.794 personas que no tienen trabajo en Chile. Se trata del mayor número desde fines del año 2020. Por cierto, esto también ha generado una polémica o una cruzada directa, más bien, entre el senador Diego Ibáñez y el viceministro, que ha contestado algunas declaraciones que, o más bien emplazamientos directos que le ha hecho el senador a través de redes sociales. Ahí está también lo que es el guiño directo del Ejecutivo, a que ahora más que nunca es necesario aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional, argumentando que contiene medidas pro crecimiento y pro inversión que ayudarían a mover la aguja. Pero tal como señaló Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo en nuestro país, la mega reforma no alcanza a hacerse cargo de todo el problema.
Pero no es suficiente. Deben ir acompañadas de crecimiento dado por un contexto de confianza, reglas del juego claras y estables en el tiempo, incentivo a la inversión, agilización en la aprobación de proyectos y reducción de los costos laborales.
En cuanto a lo que tiene que ver específicamente con la creación de empleo, las cifras también se mantienen bastante bajas. En este trimestre se generaron solo 68.299 puestos laborales, es la cifra más baja al menos en los últimos cuatro trimestres de análisis. Pero más crítico todavía es lo que señala Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, respecto del tipo de empleo no que se está generando, apuntando ahí a la informalidad, que por cierto llegó a una tasa del 26,8%.
Ya que mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, que es su peor desempeño desde 2021.
Es decir, el empleo entonces que se está generando es precario, sin seguridad social, subempleo, por nombrar algunos casos. Hay otros segmentos, además del empleo femenino de las mujeres, que también están sufriendo hoy este estancamiento. El desempleo juvenil alcanzó una cifra realmente preocupante, un 22,8%. Y aquí también aprovecho de hacer un comentario quizás más a modo personal, fuera de la vereda o de la discusión más técnica, que es sumamente complejo para los jóvenes que hoy ingresan, ¿no?, a lo que es la educación superior, universitaria, técnica, que estudian muchísimos años, en algunos casos, para sacar una carrera, se endeudan también en otros casos, y luego salen finalmente al mundo laboral y entran en un loop de cesantía, cuyo promedio algunos expertos ya lo calculan en alrededor de 7 meses, es decir, 7 meses o más se están demorando las personas en general en conseguir empleo. El lujo, porque esa es la realidad al menos en nuestro país, el lujo del pleno empleo ya no existe y muchos de estos jóvenes, pero también muchas personas en general, terminan dedicándose a otros rubros, a otras áreas, porque no hay vacantes disponibles y las ofertas laborales están escaseando al menos en estos tiempos, en fin. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, coincide con los otros análisis que se han hecho y observa el empleo como motor de crecimiento. Por ende, dice ella, con las cifras actuales todo el panorama se muestra estancado.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia. Sin una mayor formalización, más participación laboral, será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
Por último, y sin ánimos de ser pesimista, María José Nibaldo, también hay que considerar el factor estacionalidad, ¿no?, que influye muchísimo en el empleo porque hay actividades económicas en nuestro país que contratan más o menos personas según la época del año. En Chile, la llegada del otoño y el invierno suele afectar a los sectores que dependen específicamente del clima, el turismo. También se puede observar una baja de la actividad agrícola en algunas zonas, disminuyen los trabajos ligados a la construcción y muchos empleos temporales simplemente no se renuevan, es decir, se destruyen. Yo coincido con el análisis que hacen los economistas respecto de que, si bien la respuesta o la línea argumentativa del Ejecutivo sigue la defensa, ¿no?, del Plan de Reconstrucción Nacional y este llamado a aprobarlo lo antes posible por el bienestar de Chile, etcétera, hay otras medidas adicionales que se tienen que considerar, que se tienen que considerar con urgencia. Ya sabemos que antes del 15 de junio el ministro Rau se comprometió a presentar indicaciones para la discusión de la sala cuna, pero ¿cuánto tiempo lleva discutiéndose ese proyecto en el Congreso, no? Se han presentado una serie de indicaciones, ha pasado ya por lo menos por 3 administraciones distintas. ¿Qué se va a proponer en materia de capacitación? Tú hacías un punto en causa y efecto respecto del empleo también que se va a generar hacia futuro.
¿Cuáles son los principales desafíos actuales, Vanessa, a tu parecer, respecto al tema del empleo como tal? Porque hace un rato atrás, en causa y efecto, hablábamos de una serie de temas, de modernización, hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos del tema incluso de la demografía y que hay mucho adulto mayor trabajando, mujer, jóvenes, excesiva profesionalización con muchas personas con título que, como tú decías también, salieron de la universidad y no pueden trabajar. Y hoy día se apunta un discurso que habla de crear empleo formal. Pero eso es como el título de la noticia y falta todo el cuerpo respecto a medidas. ¿Cuáles deberían ser los temas más urgentes?
A ver, yo creo que a juicio personal lo que más se comenta, ¿no?, en el análisis que hacen los distintos economistas apunta a tres cosas. Por un lado, el tema de la capacitación, ¿no?, que finalmente hay mucha gente que está cesante pero que tampoco se acopla a las necesidades del futuro, todo lo que tiene que ver con los temas de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas tecnologías. Una discusión que es sumamente pertinente a propósito de que... por todo lo que se discutió en torno a eliminar la franquicia tributaria del CENSE, ¿no? También está el tema de productividad, que es un foco muy importante y que creo yo no se le ha dado la debida discusión. Y en tercer lugar, que ya es un poco repetitivo, tiene que ver con los costos laborales. Y que realmente se ha avanzado muchísimo en políticas pro-empleo, pero no se ha ido avanzando a la par respecto del impacto que esto ha generado. Y acá no estoy hablando solo de las grandes empresas, bien digo, sino sobre todo de las pymes, que realmente no dan abasto, que muchas han tenido que quebrar, digamos, declararse en quiebra, porque realmente no pueden pagar los salarios mínimos, no pueden, digamos, ir al ritmo de las 40 horas. En fin, se han ido sumando otros costos que hacen que realmente, por un lado, se avance, pero en el fondo se encarece también contratar a nuevas personas, al menos en el sector formal.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo insisto, ¿cuántos de estos argumentos van a servir para el proyecto de ley de reconstrucción? Porque, no sé, la baja tributaria uno podría decir, bueno, esto es reducir los costos empresariales para... Ahora, ¿eso se traduce en mayor contratación? ¿Es directo o no es directo? Hay dudas al respecto, ¿no es cierto? No, no es que sea A más B exactamente. Sí hay algo. El incremento de los tributos de las empresas superamos el promedio de la OCDE, eso es cierto. Hay también una especie de aumento de la burocracia que también supone costos para la empresa. Y por eso ha habido algunas comisiones, ¿no es cierto?, que se han preparado para aliviar la burocracia, digamos. No estoy hablando de la permisología, estoy hablando de burocracia en el ejercicio mismo de muchas empresas, y particularmente empresas medianas o pequeñas, donde ese lastre es muy significativo para sus costos. Una empresa quizás muy grande, esos costos los puede asimilar sin mayores problemas, pero para una empresa pequeña o mediana, ese costo pasa a ser, digamos, muy relevante para su ejercicio. Y eso es algo que habría que, bueno, medir, porque también muchas veces se habla sobre la base de no cifras o muy contratadas también. O sea, mira, yo pienso en la cantidad, y tú probablemente debes tener un desglose, ¿no es cierto? Todas las comisiones que en los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años han hecho al respecto... Ajá. Para mejorar el empleo, para mejorar... Y al final, claro, son informes que se guardan en un cajón. Muchas veces esas decisiones o esas propuestas no se asumen porque suponen también un costo político, hay algo de eso, pero nos seguimos dando vueltas a lo mismo, ¿no?
A ver, de hecho ahora se creó una nueva, no comisión, pero sí una mesa técnica que está liderando el ministro Tomás Rau con alrededor de 9 expertos, todos, por supuesto, con muchísimas competencias, que han estado y han participado en otras comisiones, la Comisión Marcel, la Comisión Marfan, etc. Y sabemos que hay medidas que se están discutiendo justamente para la reactivación en cuanto a la generación de empleo, para hacerse cargo de lo que tiene que ver con las cifras de informalidad. Hay solo un vocero de esa mesa técnica, que es el economista David Bravo, de la Universidad Católica. Sin embargo, se mantiene en total hermetismo cuáles son las medidas que se están considerando. Yo creo que todo tiene que ver mucho con el momento político, ¿no? Pero yo quiero hacer un punto en lo que decías tú, Nivaldo. están todas las fichas puestas en el plan de reconstrucción nacional y el argumento, ¿no?, de que bajar la carga tributaria va a traer más inversión, van a ser menos costos para las empresas, por ende más generación de empleo. Pero volvemos al discurso inicial de cuando se presentó este proyecto a la ciudadanía, y es que realmente la garantía de un crecimiento, la garantía de cuántos puestos de trabajo se van a generar, el propio ministro ha dicho que no hay una certeza, que no es una garantía que realmente eso pueda ocurrir, pero que tampoco es una posibilidad quedar como estamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo complejo, y por eso creo yo que es muy importante que en paralelo se discutan otras medidas, por ejemplo subsidios, ¿no?, que en algún momento se implementaron, que hoy ya no están vigentes, pero luego ahí también tenemos todo el tema de que no hay recursos. Entonces es un debate que se convierte en una bola de nieve.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
El viceministro Claudio Alvarado salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre José García Rubinot, ministro de la SECPRES, y Jorge Quirós, ministro de Hacienda, de cara a las negociaciones en el Senado por la ley de reconstrucción.
El blindaje de Alvarado ocurre mientras senadores de izquierda, centro-izquierda, incluso algunos de centro-derecha, piden que sean los secretarios de Estado más políticos los que lideren el diálogo. Esto, digamos, ellos y no Quirós, porque cuando piden eso es porque quieren apartar un poco a otro, en este caso al ministro de Hacienda. El informe es de Gonzalo Alguín.
A 4 días de iniciar la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional, el diseño negociador y la diferencia de estilos y experiencia de los ministros de gobierno ha sido uno de los focos principales de debate. Pese a que ha sido una conversación de pasillo durante semanas, quien reposicionó el tema fue una senadora oficialista. La jefa de bancada de RN en el Senado, María José Gatica, dijo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debía asumir un rol secundario en las negociaciones por su falta de tacto político. Los dichos surgieron cuando Quirós mostró matices en la apertura que reconoció el ministro SECPRES, José García Rubinot, incluso señalando que era posible que no hubiese cambios en el proyecto. El viceministro de Interior y Segecop, Claudio Alvarado, dijo que no hay contradicciones entre los ministros. Todos tienen la disposición al diálogo en la medida en que haya propuestas.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
El senador del disuelto Partido de Demócratas, Matías Walker, utilizó una analogía futbolística. En el segundo tiempo de la Ley de Reconstrucción Nacional se necesita la experiencia política de los ministros García Rubinot y Claudio Alvarado.
Una cancha que conoce el ministro José García Rubinot y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y yo espero que el Senado sea el espacio para los acuerdos. El ministro Quirós, obviamente, sabe de números.
En las oposiciones han salido a respaldar los comentarios de Gatica. El senador PPD, Ricardo Celis, dijo que en el primer trámite en la Cámara Baja, Quirós actuó con soberbia.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación. En la Cámara vimos una actitud soberbia, poco abierta al diálogo, y eso terminó dificultando acuerdos que eran necesarios.
El senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, salió por segunda vez esta semana a defender a Jorge Quirós de las críticas. Dijo que él es el líder del plan de reconstrucción.
El plan de reconstrucción no es una improvisación, es un plan liderado por el ministro Quirós, con capacidad, con habilidad, con conocimientos.
La tramitación del proyecto será compleja y se extenderá por cerca de 2 meses antes de llegar a la votación, en particular en sala. El martes se ratificará la urgencia suma y las comisiones por las que navegará la mega reforma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde.
Diputados de la oposición acudieron a la Contraloría para denunciar un eventual conflicto de interés del ministro de Hacienda por el vínculo de su hermano con una empresa que, según acusan, podría beneficiarse con esta misma ley del plan de reconstrucción.
El gobierno defendió al titular de Hacienda. El viceministro Claudio Alvarado aseguró que no tiene dudas de que ese vínculo familiar está debidamente consignado en su declaración de patrimonio e intereses. Detalles con Gabriela Piña.
Hasta la Contraloría General de la República llegaron este viernes los diputados Juan Santana, del Partido Socialista, y Luis Cuello, del Partido Comunista. El objetivo fue presentar un requerimiento contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por un eventual conflicto de interés relacionado con su participación en la tramitación del plan de reconstrucción. Según los parlamentarios, Quirós no habría consignado en su declaración de patrimonio e intereses la participación de su hermano, Víctor Quirós, en una empresa ligada al sector inmobiliario y de la construcción. Un rubro que, afirman, podría haberse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en el proyecto. Frente a ello, el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la ley, correspondería que el secretario de Estado se abstuviera de liderar la tramitación de la iniciativa.
Lo que correspondía era que el ministro advirtiera este conflicto de interés, advirtiera que su hermano sería beneficiado con estas normas de la construcción y, en definitiva, que se abstuviera de liderar la tramitación.
En razón de aquello, los parlamentarios pidieron a la Contraloría determinar si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia al no informar oportunamente el vínculo familiar cuestionado. El diputado socialista Juan Santana hizo un llamado al ministro a transparentar ante la ciudadanía si el vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés en el marco de la tramitación de esta reforma.
Tanto la Constitución en su artículo número 8 como la Ley General de Bases del Estado establecen principios de probidad, de declarar y de actuar con honestidad y lealtad a la hora de transparentar sus propiedades y sus eventuales vínculos y conflictos de intereses.
En el gobierno defendieron a Quirós. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que no tiene dudas de que la relación familiar cuestionada ya está consignada en la declaración de patrimonio e intereses del titular de Hacienda.
En la declaración de patrimonio e intereses uno debe explicitar el vínculo de familiares directos, la relación. Por lo tanto, no tengo duda que eso está ahí señalado en la declaración.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Más 5699-207888.
Buenas tardes, Radio Bío Bío, de acá a la Comuna de Colina, de Reina Norte con la calle La Quintrala. Acá se hace un persa. Tiene autorización de la municipalidad la calle La Quintrala. Reina Norte está autorizado, pero La Quintrala no. Y uno llama a la municipalidad, no toman en cuenta las llamadas que uno hace. Permite si pueden ir inspectores municipales al lugar de Colina. Rogelio Robles informa para Radio Bío Bío de Santiago y la octava región.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
El gobierno reordenó su plan penitenciario, dejando atrás la prioridad de una cárcel de máxima seguridad y apostando por ampliar la infraestructura heredada de la administración anterior.
Desde la oposición valoraron que se siga la línea de la ampliación de plazas penitenciarias. Revisemos todos los detalles con Marcela Rojas. Marcela, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno reordenó su estrategia penitenciaria y dejó en segundo plano una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad como eje para enfrentar el crimen organizado. La nueva hoja de ruta considera dar continuidad a gran parte del plan maestro de infraestructura penitenciaria impulsado durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, privilegiando proyectos ya contemplados para aumentar la capacidad del sistema carcelario mediante ampliaciones y nuevos recintos. El cambio fue valorado por algunos sectores políticos. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, aseguró que el Ejecutivo terminó validando buena parte del plan impulsado durante el gobierno anterior, especialmente en materia de ampliación de plazas penitenciarias.
El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera, eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente.
La discusión también se traslada al impacto que podría tener esta expansión de plazas de la infraestructura penitenciaria en determinadas comunas. Alguien que ha sido bastante crítico de esta ampliación es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien manifestó nuevamente su rechazo a seguir aumentando la capacidad carcelaria en la capital y aseguró que la comuna ya se encuentra saturada por este tipo de instalaciones.
O sea, no es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación, como dice el Ministerio, van a ser solo las 1.600 que están en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea.
Desbordes sostuvo que el país sí necesita más cárceles, pero emplazó al gobierno a buscar terrenos fuera de estos radios urbanos, argumentando que el aumento de población penal también genera una mayor presión sobre los barrios aledaños. En paralelo, el Ejecutivo evalúa medidas también para fortalecer la segregación de los internos vinculados al crimen organizado, incluyendo mayores restricciones para los reclusos de alta peligrosidad y controles reforzados de comunicaciones al interior de los penales. Consultados sobre esta